Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Nekane Tomasana. No sé
Tomasena.
Si lo... Tomasena. ¿Ves? Yo decía, aquí creo que he pedaleado. Nekane, buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Lo que hay que presentar a la gente es dónde está Nekane habitualmente, ¿no? Euskal Herria, Gipuzkoa, Oiartzun... Ubícanos,
sí,
un poco.
Habitualmente me muevo así por aquí, por Oiartzun, Lezo, Orereta...
Y hubo un tiempo que, no es que fueras mineras, pero andabas por minas, ¿no?
Sí, tiempo eso, a. Sí. Pues sí, con 19 añitos me fui a vivir a Minas de Arditurri, una casa ocupada que se encuentra en las faldas de Peñas de Allá.
Y como ya han pasado muchos años, ya es tiempo como para evaluar cómo fue aquella experiencia de minas, ¿no?
Importantísima para mi vida. diría que determinante incluso, porque allí aprendí a poder gestionar mi vida de alguna manera así como colectivamente y también personalmente, y aprendí un montón de cosas que después me han servido para mucho de mi vida.
Da la impresión como que una escucha centro social y dice, ah, esos sitios de color negro. O sea, ¿cómo era vuestra experiencia? ¿Cómo fue aquello articular la vida en minas? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, estamos en los 80, finales de los 80. Entonces, pues imagínate, en aquel momento también se estaba viviendo una crisis bastante potente. Y nosotras éramos un poco de la generación del no futuro. Mucha represión policial en las calles, muchísima en mi pueblo, en Rentería, era bestial. Y muchas pocas posibilidades de desarrollarnos, incluso a nivel laboral también. Y entonces teníamos que buscar alternativas. Además, creíamos firmemente en que se podían hacer las cosas de otra manera. No sabíamos muy bien cómo, pero desde luego teníamos claro que no nos gustaba cómo estaba montada la vida a nuestro alrededor en este sistema capitalista tan agresivo. Y entonces, pues con la juventud del momento, ahí nos lanzamos unas cuantas personas y en Minas de Arriturri pues lo hicimos todo. O sea, partimos de una casa abandonada, bastante destrozada, tuvimos que arreglarla y no teníamos ni luz, ni agua, ni ingresos económicos de ningún tipo. Y bueno, pues ahí fuimos montándonos la vida, entendiendo que aquel espacio nos permitía vivir y luego también pues poder ejercer alguna actividad que por la que poder obtener algún rendimiento económico.
Ubicado en territorio municipio de Oiartzun, ¿no?
Sí, sí.
Que Oiartzun tiene su cosa, ¿no? O sea, es uno de los municipios más grandes, ¿no?, de Euskal Herria, ¿no?
Sí, junto con el de Oñati, yo diría que es el municipio en extensión, que no en población, más grande de Gipuzkoa. Sí, es un valle precioso, aquí junto a la frontera de Nafarroa y junto a la frontera del otro lado, de Lapurdi, de Hendaya.
Y un mundo rural, o sea, porque, sí, claro, normalmente o habitualmente mucha gente dice, yo qué sé, o la gente hoy que nos escucha pues de Montevideo o desde Madrid o Berlín dice, ya, bueno, el centro social en mi ciudad también hay otro, siete, ¿no? Pero esto no era así, ¿no?
No, aquí estamos a 7 kilómetros del pueblo de Oiartzun. Estamos ya a pie de la montaña que caracteriza todo este valle, que es Peñas de Haya, justo en el interior del valle, justo debajo de la montaña. Y luego sí que es verdad que luego poblaciones, o sea, estamos simplemente que creo que no a mucho más de 12 kilómetros de Donosti y a otros tanto de la frontera con Francia. Y luego ahí sí que es verdad que hacia Rentería, Lezo, Pasaya hay un núcleo urbano, bueno, varios núcleos urbanos importantes, pero donde nosotras vivimos, ¿no? Vamos, estamos en territorio totalmente Cheyenne.
Totalmente Cheyenne. Pero, ¿y la propiedad de esa casa? O sea, ¿os dejaron en paz? ¿Cómo era eso? O sea,
esa ha sido una explotación minera, ese lugar, incluso que se retrotrae a la época de los romanos, que aunque no tuvieron asentamiento, ya estuvieron explotando las minas. Y en el último tiempo pertenecía a la Real Mina Asturiana, hasta que justo ya ahora va a ser 29 años, acaba de hacer, la abandonaron y entonces Pirata ya se introdujo dentro de la casa. Y luego posteriormente fuimos apareciendo más personas, entre ellas yo, una de ellas. Y claro, la mina ya nunca reclamó su propiedad. Bueno, de hecho es que la mina montó un descalabro a nivel ecológico monumental en la zona. La mina además era propietaria del subsuelo, pero no del suelo. Y después el ayuntamiento de Oiartzun estuvo negociando muchísimos años hasta que se hizo por fin de nuevo con la finca, propietaria de la finca.
Las relaciones con el ayuntamiento, un ayuntamiento distinto siempre, ¿no? O sea, en términos, digamos, a lo que pueden creer la gente, ¿una institución más cercana a vosotras o no?
Bueno, en un inicio las relaciones fueron difíciles, fueron difíciles pues porque en aquellos años también, incluso para la izquierda abertzale, lo del tema de la ocupación, así como también lo de la insumisión y tal, pues no lo tenían tan claro. Y entonces, bueno, yo creo que también por el desconocimiento y porque nuestra estética igual era un poco urbana, pelín punky, igual también tenían una distancia prudencial que les producía cierto desconfianza prudente, vamos a decir. Entonces, al principio las relaciones no fueron fáciles, pero luego poco a poco y viendo que además no estábamos de paso, sino que además eso, que teníamos toda la intención de acabar erradicándonos en el lugar, bueno, pues fueron aflojándose y fueron haciéndose mejor, bastante cordiales, la verdad.
Bastante cordiales, que no suele ser lo habitual, por lo que nos cuentan, ¿eh? En general suele haber bronca con la propiedad.
Hoy en día seguimos teniendo nuestras diferencias, no te creas. Yo ya no vivo en la casa hace muchos años, pero sí el padre de mi hija, y que es pirata. Bueno, siempre hay cositas, ¿no?
Siempre hay cosas. Pero a Minas era un sitio de encuentro, ¿no? Mucha gente...
También. Además, como teníamos dos grandes casas, muy grandes, en la que habitábamos, pues en una casa de tres plantas, de cada planta tendría como unos 140 metros cuadrados o más. Igual 200, pues que son muy grandes. Pues decidimos en la planta baja hacer como un espacio más social colectivo, y la casa de arriba, que es de dos plantas, incluso más grande cada planta, pues decidimos hacer una especie de albergue, ¿vale? Y entonces, pues se convirtió en un lugar de encuentros, y ahí celebramos uno de los primeros encuentros de ocupación a nivel del Estado. Luego venía mucha gente del norte de Europa, de Holanda, de Alemania, de Bélgica, sí.
Algunas hasta se asentaron por ahí cerca, ¿no? O sea, de Alemania, ¿no?
Sí, sí, y algunos belgas también, sí, sí.
Y Minas sonaba mucho también desde el mundo de la autonomía, ¿no? De Euskal Herria, ¿no? Esa visión autónoma, ¿no?
O sea, es que creíamos firmemente en que se podía organizar todo de una manera mucho más horizontal, porque todo lo que encontrábamos a nuestro alrededor eran organizaciones más de tipo vertical. Y nosotras teníamos un profundo sentido antiautoritario y entonces intentamos tratar de dar forma a todo eso, y como en Euskadi pues no éramos solo nosotras, sino que había mucho más gente que compartía también este sentimiento antiautoritario, pues sí, nos organizamos un poco más de manera más autónoma, por decirlo, o libertaria.
Sí, eran como habituales, ¿no? Los encuentros en Minas, digamos, de ese mundo libertario de la autonomía de Euskal Herria, ¿no? Con sus núcleos y experiencias pequeñitas, pero ahí andaban.
Y en general del movimiento Ocupa de aquellos años, no solamente del movimiento Ocupa en Euskal Herria, sino también en Madrid, con los que compartíamos muchas relaciones, en Barcelona, sí, en otras zonas, sí. Sí, yo creo que era un poco general también al movimiento Ocupa de aquel tiempo.
Claro, Nekane Tomasena nos puede hablar también de lo que es ser una mujer joven en el movimiento Ocupa, autonomista, horizontalista, libertario, en aquellos momentos. ¿Era facilón? ¿Era tan fácil así como enunciarlo?
Bueno, tuvimos nuestras cositas también, porque de hecho mis amigas de Macharra, el colectivo al que yo pertenecía de mujeres y además autónomas, pues decidieron unas cuantas de ellas, que venían también de diferentes casas o experiencias de ocupación, ocupar ellas solas como mujeres. Bueno, en un inicio esto también nos trajo nuestros debates internos, con los hombres que no entendían muy bien esta historia y tal, pero no fue excesivamente difícil tampoco, tuvimos nuestras cositas, pero todo se dio en un ambiente de bastante cordialidad, quiero decirte. Fue incluso novedoso para todos nosotros. Como te digo, nosotras estábamos experimentándonos y viendo cuál era la mejor manera y probando. Y bueno, pues tú ya sabes, la experiencia finalmente es la madre de todas las ciencias y de todo eso hemos aprendido mucho.
Claro, por ahí a veces ibais a Pasaya, ¿no? Esa bahía, ¿no? Que a mí me asombró el volverla a ver de nuevo hace poco, ¿no? Y por ahí pasaron cosas, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo vivisteis en particular los hechos de Pasaya, ¿no? El asesinato de aquellas personas.
Un asesinato, bueno, varios asesinatos, fue una masacre. fue una masacre. Algo totalmente incomprensible y que vulnera todos los derechos de los que podemos hablar. Fue brutal.
¿Qué sucedió?
Pues que unas personas que residían en el otro lado, aparentemente, supuestamente, se acercaban con una pequeña embarcación, una chalupa, a Bahía de Pasaya, porque anteriormente habían detenido a la policía, había detenido a la Guardia Civil concretamente, creo que fue, habían detenido a la compañera de uno de ellos, y entonces la utilizaron de señuelo para hacerles llegar a Bahía de Pasaya, y en cuanto llegaron, pues ahí estaba la policía, les hicieron bajar de la embarcación, y cuando los identificaron, los mataron a todos, a tiros, menos a la chica, que estuvo previamente detenida, y a uno de los miembros de la embarcación.
¿De qué año hablamos?
Ahora es que me pillas un poco. Yo diría de los 90 ya, ¿no?
Sí, eso me suena, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Sí. Y ese hecho os influyó mucho, claro, a ti, al entorno de Minas y de la gente inquieta, ¿no? Y libertaria también.
En general
también
conmocionó a todo el mundo, incluso a la propia izquierda abertzale. O sea, fue un acto criminal sin precedentes. O sea, ¿qué? De hecho, es que los vecinos de Pasaya, de la última casa de Pasaya, presenciaron el asesinato, vamos, desde las ventanas de su casa.
Sí. ¿Tú solías pasar por allí, por Pasaya, de alguna manera por esa montaña, ¿no? El Jaizkibel, ¿no? ¿Ibais a por algas? Alguien me contó alguna vez que...
Sí, nosotros en Minas hacíamos pan, nos convertimos en panaderas y de ahí sacábamos, pues bueno, un dinero así con el que subsistir, pobremente, pero subsistir durante el año. Y en verano nos trasladábamos a Jaizkibel, y allí, que es una montaña bastante rocosa ya en el mar, pues cogíamos algas, nos instalábamos unos 2-3 meses allí del verano y recogíamos algas, y con eso pues conseguíamos un plus de dinero para el resto del año. Sí.
Bonitos montes, ¿no? El Jaizkibel.
Jaizkibel es un tesoro.
Es un tesoro.
Jaizkibel es un tesoro porque es una montaña espectacular en el sentido de que guarda un montón de riqueza geológica, biodiversidad, aves, es una maravilla, sí.
Y con todo este tipo de experiencias, poquito a poco te fue tirando esto de los cuidados, el cuerpo, la salud, una vida más sana, pero sobre todo cuidar, ¿no? Cuidarte y cuidar a la gente, ¿no?
Bueno, yo lo entiendo más también en términos políticos, ¿eh?
Está bien, claro.
Sí, esto de cuidarse. Sí, bueno, vivíamos en Minas, vivíamos bastante aislados, y entonces esto también nos invitó a hacer un poco de autogestión de nuestra salud. Por otro lado, también tenemos que ver que la ciencia médica, a lo largo de los años, por ejemplo, con las mujeres, se ha pasado notablemente. Entonces todo esto nos... Y bueno, luego está la farmacia asociada totalmente a la industria alimenticia, condenando a las personas a que se conviertan en farmacodependientes, y además a través de que de alguna manera nos introducen la comida basura sí o sí, nuestros cuerpos se enferman, nuestras mentes se quedan embotadas, y esto nos hace no tener fuerza para realmente ser rebeldes, pero rebeldes yo lo entiendo en el sentido de que demandar el cacho de vida que te pertenece por estar viva, ¿eh? Sin que otros piensen que pueden manipularte y hacerte creer que no tienes derechos. Y yo creo que en esos términos ya lo empezamos a entender muy, muy jovencitos, y luego yo, como fui madre y entendí que además quería... No entendía la medicalización del parto, lo de que las mujeres de repente en un proceso tan natural se convirtiera en una cosa en la que parece que sin el señor de la bata blanca la mujer no era capaz de hacer nada en su propio proceso, pues ahí me embarqué en pues dar a luz en mi casa, cuidar de mis hijas así como yo lo entendía, sin hacerles pasar por la crueldad de medicarlas tan agresivamente desde que nacieran. y pues poco a poco me fui formando en ese sentido, sí.
Formación, práctica, evaluación, redefinición, entiendo, y llega un momento en que, bueno, ahora, hoy en día, vas también a centros escolares, ¿no?, y con grupos de mujeres, y haces transferencia, ¿no?, de estos conocimientos y estas habilidades, ¿no?
Sí, doy clases. Ahora concretamente, por ejemplo, estoy terminando un curso que doy a través de la Oficina de Igualdad de Rentería a 26 mujeres, junto con mi compañera Tatiana, y ahí hemos un curso más específico, pues, de medicina natural y mujer, o mujer y medicina natural. Porque además yo considero que las mujeres somos herederas naturales de un conocimiento ancestral que estaba en manos de las mujeres y del que nos tiene que ser devuelto. Y bueno, sí, en esas me ando.
En esas te andas. Sí. En esta etapa, ¿no?, y con estas experiencias, ¿qué conclusiones vas sacando de toda esa relación con estas mujeres en esos procesos de formación mutua?
Mira, es muy enriquecedor, muchísimo. Además, mira, hay un libro que yo creo que ya conocéis, que es el de Calibán y la bruja.
Sí. Sí,
italianas, que es fantástico. Sí. Pero ya anteriormente en Cataluña, hace muchos años, también hubo unas mujeres que escribieron unos libritos que le llamaron Cuadernos Inacabados y que también tocaban el tema este. Yo creo que es que las mujeres, las que llamaron brujas, que además fue un feminicidio que se llevó a lo largo de 2 siglos o más, en toda Europa, fueron las primeras médicos sin título. Con gran conocimiento y grandes, además, defensoras de la tierra. Y yo creo que por eso, porque no interesaba para la nueva estructura patriarcal capitalista que estamos viviendo ahora, ya no interesaban esas mujeres, fueron aniquiladas como lo fueron. Ahora se habla mucho de empoderamiento y yo creo que nos empodera tener un conocimiento que sea más bien preciso, que sea bastante veraz y acertado para que podamos hacer una buena gestión de nuestras vidas a todos los niveles. Y entonces este curso está siendo muy enriquecedor, mucho.
Nekane Tomasena se toma la vida muy en serio, por eso se cuida y cuida, ¿no?
Bueno, me tomo la vida muy en serio, pero también con los años he aprendido a no tomarme yo demasiado en serio. Es una mezcla.
Que no está nada mal, no está nada mal.
No está nada mal.
Y eso te lleva en un momento concreto que pretenden el superpuerto, que hay una gente que se moviliza por ahí y que ocupa un terreno, ¿no? Y con ellas entablas relaciones, proyectos, porque también estás en ese otro proyecto. Explícanoslo. ¿Qué pasó?
Sí, pues unos amigos míos estaban haciendo, bueno, primero pertenecieron al colectivo Jaizkibel Bizirik contra el superpuerto de Jaizkibel, que tenían planificado hacer una dársena exterior, una barbaridad desarrollista y antiecológica total. Y entonces después también con el tema del TAF quieren hacer una intermodal y una playa de días en el único terreno rural virgen que queda en la franja entre Irún y Pasaya, Lezo y tal. Y entonces pues mis amigos decidieron que la mejor manera de reivindicar la tierra y hacer una defensa de ella era convirtiéndose en agricultores. Y entonces ocuparon un caserío que pertenece a la Diputación de Guipúzcoa y empezaron a cultivar para varias familias, allí haciéndose cestas. Estas para grupos de consumo, ¿sí?, en las que durante estos últimos casi 4 años pues han estado proviendo de manera ininterrumpida 75 familias. Pero empezó a haber una especie de conflicto con unos vecinos, uno de ellos en particular bastante especulador, bastante mafia, y empezaron a sufrir ciertas agresiones. Y entonces yo decidí apoyarles incondicionalmente y aunque no vivo en la casa, pues formo parte activamente, sí.
Y andáis hasta en nuevos proyectos, definiendo, ¿no?, nuevas actuaciones, ya no solo producir grupos de consumo, sino producir como en más espacio. ¿Cómo está la situación de esos proyectos?
Bueno, ahora la Diputación parece ser que próximamente va a sacar todos esos terrenos a concurso. Y entonces, pues bueno, estamos haciendo un proyecto también para presentarnos en ese concurso. Con la intención o el sueño, la ilusión de poder ganarlo. Y si no es así, por lo menos con el deseo de que lo gane alguien que también tenga conciencia de preservación del espacio, tenga conciencia ecológico del uso de la tierra y hagan un bonito proyecto. Entonces estaríamos encantadas igualmente, ¿eh? Nos marcharíamos feliz sabiendo que se quedan otras personas que pueden hacer un trabajo, un buen trabajo.
Neca, son momentos otra vez, digamos, de posibilidades, potencialidades. ¿Cómo estás viviendo la indignación y estos nuevos pozos que ha generado?
¿A qué te refieres con la indignación?
15M, plazas, expectativas, nuevas gentes que se vinculan a la lucha, a la búsqueda.
Yo no he vivido muy de cerca aquí el 15M porque, bueno, en Euskal Herria, en esta zona de Guipúzcoa, como también estamos en otros procesos, pues igual lo hemos vivido de otra manera. Pero sí que como espectadora me produjo mucha ilusión ver a tantísima gente reunida con ganas de compartirse. Eso ya me produjo mucha ilusión porque es bueno encontrar espacios en los que poder compartirnos, porque eso siempre nos va a enriquecer y además nos va a empoderar, porque juntas siempre podemos hacer mejores cosas y más, siempre podemos llegar a más. Además, este sistema capitalista nos quiere hacer creer como que estamos solas, y eso es una grandísima mentira. Tristemente, de alguna manera sí que nos hemos individualizado, y eso nos ha llevado a poder estar en nuestra casa sufriendo la desolación de pensar que a la única que le pasa algo tan malo es a mí, y resulta que a la del tercero le pasa lo mismo y a la del quinto también, y nos encontramos en el portal y casi ni nos saludamos. Eso, desde luego, encontrar espacios en los que poder encontrar y ponernos en común siempre va a favorecernos, nos va a enriquecer, ¿eh? Y nos va a posibilitar, por lo menos, reflexionar y, además, igual incluso articular y hacer cosas, ¿eh? Y yo eso lo viví, pues, con mucha ilusión. Me da mucha pena ahora, y tengo que decirlo, todo el proceso de Podemos con toda esta historia, y lo digo abiertamente. Y conozco a varios, de vista, de los que forman parte de Podemos. Me da mucha tristeza porque tengo la sensación de que entonces mucha gente, al haber nacido este partido, que como no tiene herencia y está todo por ver qué es lo que hacen, pues vuelven otra vez a delegar sus propias capacidades de actuación, de expresión, en aquellos que ya les vayan a representar. Y por otro lado, y esa es mi opinión, Podemos, con esta indefinición que tiene de querer abarcarlo todo, creo que puede llegar a frustrar las ilusiones de muchas personas.
Neca, con esto nos quedamos. Un gustazo oírte. Podríamos estar horas.
Vale,
Nekane,
pues, oye.
Nekane Tomasena, desde esto allá, es. Desde Oiartzun.
Bye.
Intercambiando habilidades, saberes, cuidados y dejándose querer mucho.
Pues muchas gracias, Manolo. Y un placer haber compartido, o sea, que saludas. Saludos a las Canarias y a los canarios.
Con ese saludo te traspaso ya la invitación de que vengas pronto.
Sí, encantada, de verdad.
Musos.
Musua, venga, yo.
Ajul.
Agur.
¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca.
dejan buscar sus felices piruatas con poncejan y un tieste piña cuenta sensis picun las que unen a dos es ni esta eres tú un ático es pa' que no
En este momento las gentes de Zambra de Cuenca pues estamos viviendo un poco lo que está viviendo todo el mundo, esto de los colectivos sociales y de los movimientos sociales, que estamos a vueltas de como un poco desde la aquí y ahora de nuestras propias vidas, de nuestra precariedad y de nuestro continuo empobrecimiento, pues dándole vueltas a eso de cómo cambiar la realidad, ¿no? Pues nos estamos quedando bastante solas, ¿no? Con esto de las maquinarias electorales y de cómo esto de las maquinarias de los partidos y las movidas estas de las elecciones pues se están pasando por encima y llevando o monopolizando, digamos, la agenda, ¿no? Quizá este tiempo de parón, de desmovilización, pues nos ha hecho un poco empezar a replantearnos un poco pues también ese tirón que habíamos pegado de mucha energía, de eso, ¿no? De estar ahí ocupando el espacio, intentando ocupar el espacio público sobre todo pues que se vieran, ¿no?, esas otras reivindicaciones que hacemos más allá de me han quitado el curro o han recortado esto, ¿no?, de señalar y visualizar las verdaderas causas de todo esto, que son el capitalismo, el patriarcado, la destrucción del medio natural, bueno, y de la vida en su conjunto, en el altar de los beneficios de unos pocos, ¿no? Pues sí, nos ha hecho mirarnos un poco para adentro, ¿no?, y empezar a un poco a reflexionar y a replantear un poco también las estrategias que estábamos llevando a cabo, ¿no? También compartir esto con las gentes un poco con las que trabajamos día a día, ¿no? Y bueno, esto ha coincidido también con un poco que en nuestros tiempos vitales, ¿no?, pues bueno, han ido un poco bajando el ritmo y ha producido una cosa que para mí también tiene mucha, no sé, pues ha sido un reencuentro y una alegría, ¿no?, el poder disponer de este tiempo, ¿no?, para que en una carambola que reencontrarnos con la gente de nuestro barrio, ¿no?, y del barrio de San Antón, de Cuenca, que es donde algunas de Zambra vivimos, ¿no? Una carambola como es que se retome un proceso de gentrificación con fondos europeos, que estos que llaman iniciativas urbanas, ¿no?, pues se reactivara la asamblea de vecinos del barrio. Y bueno, pues eso del boca a boca, vamos a ver, nos vamos a juntarnos, pues resulta que nos estamos juntando pues alrededor de 30 personas, ¿no? Y una de las principales reivindicaciones, digamos, de esta asamblea ha sido precisamente poder pasar a gestión colectiva algunos de esos fondos, ¿no?, que se iban a destinar a la intervención social y, bueno, al menos de momento en el discurso, conseguir darle la vuelta y hablar de desarrollo social comunitario, ¿no? Es una de las reivindicaciones que hemos tenido, digamos, las gentes y los colectivos. Andamos un poco en baladre, ¿no?, de cómo abrir espacios de autonomía, gestionar los pocos recursos que somos capaces de arañar, que son públicos, luego es de todas y no debería monopolizarlos el Estado. Y a raíz de ahí pues hemos empezado a desarrollar una serie, digamos, de proyectos en las que y a participar en la asamblea donde, digamos, pues estamos intentando trasvasar todo ese aprendizaje que hemos tenido en los 7 años, digamos, que ya tiene Zambra Cuenca en esta segunda etapa, ¿no?, de Zambra Cuenca. Y eso pues estamos aprendiendo quizá también llevar a cabo un aprendizaje que es producto, yo creo, que ya de la madurez de algunas del colectivo, de aprender un poco a disolvernos, digo, perdón, no a disolvernos, sino a diluirnos, ¿no? Saber trabajar dentro de otros colectivos, con otras personas, generar espacios, digamos, de confluencia, de enredo, ¿no? Más allá de necesitar, digamos, tener permanentemente una agenda propia, ¿no? Que eso no quiere decir que nos hayamos disuelto, ni mucho menos, ¿no? En paralelo hemos desarrollado durante hace poco, bueno, pues esos 20 años de Zambra que hemos cumplido este año, ese 20 aniversario, ¿no? Con unas jornadas en la Facultad de Trabajo Social, otro enredo más, ¿no? Bajo el título de si no hubiera privilegios no habría miserias, pues hemos desarrollado unas jornadas, ¿no?, de esas búsquedas, ¿no?, de poner en común con las gentes con las que nos solemos encontrar en el camino, ¿no?, pues esas jornadas buscando alternativas para la transformación social, pues trabajando los temas que más o menos pues hemos venido trabajando, digamos, pues para poder sistematizar, para poder compartir, para poder dialogar con las compis de más grupos de Baladre o compis de CGT, de Ecologistas en Acción, ¿no? Pues el tema de la acción social ante el capitalismo, buscando eso de la desprofesionalización, desburocratización, desmercantilización, la acción social ante el otro patriarcado, ¿no? Cómo cubrir esa necesaria etapa ya de superación de esas relaciones de dominación y al final, pues todo ello, ¿no?, como telón de fondo de cómo crear esas nuevas comunidades donde podamos vivir en igualdad común, en comunidad, en común y con apoyos mutuos, en solidaridad y, evidentemente, pues en libertad. Aquellas jornadas de Zambra dieron para albergar uno de los encuentros anuales de Baladre, aquí en el Centro Social del barrio de San Antón, que ya habíamos celebrado alguno hacía algunos años. Y bueno, aquel encuentro dio incluso para plantear una manifestación en esa lógica también de volver a recuperar la calle y de hacer frente a esa desmovilización que nos imponen la, pues eso, la partitocracia, el electoralismo, todos esos cantos de sirena de volver a depositar nuestras esperanzas en que alguien nos arregle la vida, que alguien nos represente y nos arregle los problemas que el sistema no puede solucionar porque él mismo los crea, pues planteamos una movilización contra el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá, el famoso TTIP o TTIP, ¿no? Y fue una manifestación que, desde luego, pues bueno, pues fue bastante interesante, ¿no? Viendo el clima de desmovilización social que venimos viviendo. Hablando desde Cuenca, pues una vez más, pues como siempre, tenemos que recordar que nos quieren poner un cementerio nuclear y que la lucha antinuclear no es una lucha que no, igual que la antimilitarista, no debe caer en el olvido, ya que aquí a Cuenca lo que quieren es traerse todos los residuos de las centrales nucleares para prolongar la vida útil de esas centrales, o quién sabe si lograr construir más. Y en perspectiva, pues nos viene el verano y supongo que en nuestro barrio pues será tiempo de seguir participando en las asambleas y planteando la necesidad de que se visualicen las verdaderas causas que han llevado a nuestro barrio a la marginalidad y a la exclusión social. Por el reto que tenemos por delante es ver cómo esos pocos fondos que estamos consiguiendo arañar se traducen en programas formativos adaptados a las necesidades de las gentes de nuestro barrio, y sobre todo cómo esos proyectos formativos pues terminan en cooperativas o de alguna manera en paralelo se tejen apoyos mutuos y otras formas de afrontar eso de la sanidad o de la salud, etcétera, pero somos capaces de intentar construir, birlar lo que sería colectivizar pues servicios públicos que el ayuntamiento debería prestar en nuestro barrio y que no está prestando, ¿no? Al tiempo que planteemos pues eso, ¿no? Cosas que ya suenan en nuestros oídos, ¿no? Viendo otros colectivos o en otras luchas, ¿no? Como los planes de emergencia social, la reivindicación siempre de la renta básica, de las iguales, ¿no? Esa amnistía social que creemos necesaria más que nunca por el hecho de que muchísimas personas están cayendo en eso que llaman, bueno, están siendo criminalizadas, ¿no? Por tener que sobrevivir de formas que el sistema considera no legales, ¿no? Como calentarse en verano, digo en invierno, perdón, o disponer de agua caliente o de agua simplemente para beber, o necesita ocupar una casa, ¿no? Cosas que se dan cotidianamente en barrios como este. Bueno, de cara también a los próximos meses, pues lo que venimos pensando es la forma de articular con otras, con las relaciones, digamos, siempre que hemos mantenido en Cuenca, pues con CGT o también con gentes de Ecologistas en Acción, plantearles hacer pues una campaña que pues por el derecho a la vida digna, y sobre todo dándole vueltas cómo plantearla desde nuestro barrio, ¿no? También desde esa asamblea vecinal, ¿no? Pues por los derechos, el derecho a una vida digna, ¿no? Y que incluya pues esas reivindicaciones de para todas todo, ¿no? Vendría un poco a resumir quizá ese objetivo, ¿no? Aparte de visualizar las causas, pues reivindicar cosas concretas de cara al ayuntamiento, renta básica, de las iguales y mucho más.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Pedagogía del Oprimido. Este libro está escrito por Paulo Freire y tiene 192 páginas. En un régimen de dominación de conciencia, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. En esta situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás es un difícil pero imprescindible aprendizaje. Es la pedagogía del oprimido. La pedagogía de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene como idea animadora toda una dimensión humana de la educación como práctica de la libertad. Repito el título de este interesante libro, se llama Pedagogía del oprimido, está escrito por Paulo Freire, tiene 192 páginas y su precio de venta al público es de 12 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este interesante libro, daros las gracias por estar ahí y la semana que viene más y mejor. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Resulta increíble a veces lo que la historia esconde. Casi siempre nombres de mujer. Pero lo que resulta más inverosímil es que en algunos casos hay numerosa documentación e investigación sobre alguna de estas mujeres que es apenas conocida por la mayoría. Este es el caso de Aspasia de Mileto. Nos trasladamos al siglo V antes de nuestra era. Una mujer de la que tenemos noticias por Platón, Jenofonte, Esquines Socrático y Antístenes, ya que fue una mujer con gran presencia en el ámbito de lo público. Aspasia, la diosa sin Olimpo, como la han llamado, es un ejemplo de vida femenino inusual en otras épocas, pero no tan raro en la Grecia clásica, donde se permitía a las denominadas hetairas, mujeres de alta cultura, belleza e incluso riqueza, participar en tantos actos públicos como fuesen requeridas. No olvidemos, eran damas de compañía. Como siempre que hablamos de alguna de estas mujeres, ejemplos, vemos que los datos biográficos quedan ensombrados por las obras y actos que las caracterizaron. Pero que esos mismos datos no pueden ser olvidados, pues sirven de referencia temporal para darnos cuenta que la historia, con visión patriarcal, nos deja únicamente el espacio del olvido. Decía Einstein que lo más hermoso que podemos experimentar es el misterio, y hermoso es desvelar algunos misterios con nombre de mujeres. Misterios como el origen de Aspasia, del que se dice fue Mileto. El nombre de su padre ha sido incluso discutido. Curioso, sobre el de su madre no he leído ni una sola discusión, vamos que parece no tenerla. El año de su nacimiento, también envuelto en el misterio, 470 a.C., tal vez. El de su muerte, no sé, ¿qué más da? Si lo que pretendo es que siga viva en cada una de nosotras. ¿Pero por qué Aspasia? Por muchas cosas os cuento. Fue una mujer de gran belleza y de superior inteligencia. Encontramos de ella en la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, que Aspasia habría sido lista más allá de las palabras. Otros dicen de ella, como Sheryl Lane, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que parece haber sido la única mujer en la Grecia clásica que se distinguiera en la esfera pública y que debió haber influido a Pericles en la composición de todos sus discursos. Algunos estudiosos creen que Aspasia llegó a abrir una academia para mujeres jóvenes de las familias aristocráticas o incluso que habría inventado el método socrático. Sin embargo, para Robert Wallace, profesor de clásicos en la Universidad de Northwestern, según dice, no podemos aceptar como histórica la broma de que Aspasia hubiese enseñado a Pericles cómo hablar y que por tanto fuese maestra de retórica o filosofía. Según Wallace, el rol intelectual que Platón da a Aspasia podría haber derivado de la comedia griega. Se ha escrito de ella que era una bella, independiente, brillante y lista joven, capaz de mantener su propia conversación con las mejores mentes de Grecia y de discutir y arrojar luz sobre cualquier tipo de cuestión con su marido. Roger Just, un clasicista y profesor de antropología social en la Universidad de Kent, cree que Aspasia fue una figura excepcional, pero que su ejemplo por sí solo es suficiente para subrayar el hecho de que cualquier mujer que fuese a convertirse en un igual intelectual y social al hombre debía haber sido una hetaira. Por último, y según Prudence Allen, filósofo y profesor de seminarios, Aspasia dio un paso más allá desde las inspiraciones poéticas de Safo para incrementar el potencial de las mujeres para convertirse en filósofas. Como vemos, fue Aspasia, una vez instalada en Atenas, profesora de retórica y logógrafa en una academia, aunque la historia destaca de ella que fuera una etaira, lo que permite alabar y vilipendiar al mismo tiempo la relación que mantuvo con Pericles. Lo mismo da que fuese un matrimonio legal que no. El caso es que dicen que fue la redactora de gran parte de sus discursos, como lo fue de los pronunciados por su segundo compañero, Lisicles. ¿Cómo pudo Aspasia alcanzar tan alto nivel cultural? Esto ha sido igualmente objeto de debate. Hay quienes defienden que al tener un origen jonio es normal, pues en las ciudades jónicas la educación recibida por niños y niñas se hacía con total igualdad. Por otro lado, se dice que fue su condición de etaira la que le facilitó la cultura y educación de la que hacía gala, tanto en los discursos que escribía como en las tertulias que se celebraban en su casa de Atenas. Tal es así que muchos políticos atenienses acudían a ella con sus esposas para escucharla. Fuese o no normal que una mujer tuviera tan gran cultura y belleza al mismo tiempo, lo que no parece tan normal es que tuviera gran influencia en los acontecimientos políticos. Pues según Aristófanes, Aspasia fue responsable por motivos personales del estallido de la guerra con Esparta, e incluso el tirano de Samos, Turis, pudo haber impulsado esa imagen de Aspasia como instigadora tanto de la guerra de Samos como de la guerra del Peloponeso. En cualquier caso, al parecer, antes del estallido de la guerra del Peloponeso, Pericles, algunos de sus socios más cercanos y Aspasia se vieron enfrentados a una serie de ataques personales y judiciales incoados por sus enemigos políticos. Aspasia en particular fue acusada de corromper a las mujeres de Atenas para satisfacer las perversiones de Pericles. Según Plutarco, fue llevada a juicio, acusada de impiedad, la máxima acusación que se podía tener en Atenas, teniendo al poeta cómico Hermipo como acusador. Todas estas acusaciones probablemente no fueron nada más que demandas sin fundamento, pero la experiencia en sí fue muy amarga para todos los protagonistas. Aunque Aspasia fue declarada inocente gracias a un rarísimo estallido emocional de Pericles, según se cuenta, su amigo Fidias sí que fue condenado y murió en prisión. Otro amigo suyo, Anaxágoras, fue acusado por la Iglesia, la Asamblea Ateniense, por sus creencias religiosas. El final de su vida apenas se conoce, como decíamos. Hay quien dice que su fama se vincula a los hombres con los que convivió y que por ello al desaparecer de su vida, ella se diluye de nuevo en el olvido. Os invito, como siempre, a conocerla, a indagar, a descubrir, a quitar los velos de la historia. Hasta la próxima.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.